Noticias Mundo Real.
Historia repetida. Nueva contaminación transgénica en Uruguay. Entrevistamos a uno de los investigadores del estudio. La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay hizo llegar este jueves a la Comisión para la Gestión del Riesgo y a los miembros del Gabinete Nacional de Bioseguridad que resuelven sobre transgénicos en el país una carta y un nuevo estudio que dio cuenta de la presencia de proteínas transgénicas en semillas de maíz de productores de la propia red. Los agricultores reclamaron que se garantice el derecho a la producción no transgénica y advirtieron que la política del gobierno de coexistencia regulada entre cultivos transgénicos y no transgénicos es claramente inefectiva. Nuevos análisis realizados en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Química detectaron proteínas transgénicas en muestras de semilla de maíz criollo de los departamentos de Canelones y 33. Las muestras habían sido recolectadas por los técnicos y productores de la red de semillas durante 2014. La carta enviada a las autoridades adjuntó el informe técnico del estudio. La red está conformada por más de 200 emprendimientos familiares que involucran a más de 350 productores y productoras en 13 departamentos del país. Nació en 2004 a iniciativa de la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay y Redes Amigos de la Tierra Uruguay, con la participación de la Facultad de Agronomía a través del Centro Regional Sur. El principal objetivo de la red es el rescate, revalorización y mantenimiento de los recursos fitogenéticos del país para contar con semillas criollas de calidad. Radio Mundo Real realizó una extensa entrevista a Pablo Galeano, licenciado en bioquímica e investigador y docente de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Química de la Universidad de la República, integrante además de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Galeano fue uno de los investigadores que realizó el estudio.
Radio Mundo Real tiene el gusto de estar conversando con un amigo, con un compañero de la casa. Hablamos de Pablo Galeano, licenciado en bioquímica. Trabaja en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Química de la Universidad de la República y es además integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. ¿Cómo andás, Pablo? Te saludamos a la distancia.
Bueno, buenos días.
Pablo, te estamos contactando porque la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay envió hoy una carta a la Comisión para la Gestión del Riesgo y a los miembros del Gabinete Nacional de Bioseguridad, a la que le adjuntó además un estudio que dio cuenta una vez más en Uruguay de la presencia de proteínas transgénicas en semillas de maíz criollo, de maíz de los propios productores de la Red Nacional de Semillas. Tú fuiste una de las personas que realizó este nuevo análisis ahí en la cátedra, este nuevo estudio en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad. Y queríamos, bueno, consultarte justamente acerca de esta carta, qué es lo que básicamente los productores de la red dijeron y luego hablar un poquito acerca del estudio, Pablo.
Sí, mirá, en realidad ya en el año 2013 la red se había enviado una nota al Gabinete Nacional de Bioseguridad y a la Comisión de Riesgo en Uruguay, las autoridades competentes en relación al tema de los transgénicos. La reglamentación vigente respecto al tema, que es un decreto presidencial, dice que la política de parte del Estado uruguayo es la coexistencia regulada. Este término lo que implicaría es que cualquier productor pueda optar entre hacer cultivos transgénicos, convencionales, orgánicos, como se le ocurra, digamos. Y bueno, en particular con el tema del maíz, lo que venía sucediendo, que ya habíamos hecho un estudio en facultad, con el apoyo de Redes, que había sido financiado por la Fundación de Nichbel en el año 2009, que mostraba que entre vecinos que tenían maíz convencional y maíz transgénico, en ese entonces, los cruzamientos que habíamos encontrado eran maíces convencionales, en híbridos comerciales, no eran maíces ni criollos ni orgánicos. Pero a partir de eso empezó a surgir la preocupación por parte de la red de semillas de que sus maíces pudieran estar cruzándose con maíces transgénicos. Entonces empezaron a enviarnos muestras al laboratorio, que nosotros lo que hacemos es ver si esas semillas pesan proteínas que solo están presentes en los granos de maíz transgénico. Entonces en el 2013 encontramos unas muestras que nos habían mandado, 8 muestras nomás nos mandaron, y en la mitad, en 4 de esas muestras, encontramos maíz transgénico. Entonces eso motivó que se mandara una carta como te comenté antes, a la Comisión para la Gestión de Riesgos de la Unidad Nacional de Bioseguridad, denunciando esta situación y pidiendo que se tomen medidas para que esto se mitigara de alguna manera o no ocurriera. Y junto con esa carta se mandó una lista de 56 productores vinculados a la red, y expresaban concretamente su voluntad de que se mantuviera libre de transgenes. Bueno, lo que sucedió, pues, en realidad no tuvimos ninguna respuesta oficial, la de Semillas no tuvo ninguna respuesta oficial en la carta, solo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente, a través de la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, nos citó para tener una reunión al respecto, pero como cuerpo, la Comisión para la Gestión de Riesgos y el Ambiente Nacional de Bioseguridad, no tomaron ninguna acción al respecto. Nosotros seguimos haciendo ese trabajo de monitoreo, entonces al año siguiente, el año 2014, volvieron a mandarnos productores, esta vez fueron más muestras, fueron, si no me acuerdo mal, como 18 muestras, y encontramos en dos de esas muestras, en tres en realidad, pero una de ellas era un productor que había comprado un maíz y no sabía bien si era transgénico o no, lo había comprado ahí vivo y estaba siguiendo... Y estaba sacando granos de ese cultivo para usarlos como semillas. Y a 2 años no tenía claro si era transgénico o no, finalmente era transgénico. Pero los casos interesantes fueron otros dos, que eran productores que venían haciendo hace mucho tiempo semilla criolla, y se encontró que tenía un grado bajo de contaminación, pero estaba contaminado con maíz transgénico, digamos, porque alguna de esas semillas expresaban proteína transgénica. Entonces, en lugar de mandar inmediatamente una nota nuevamente, lo que se esperó fue al cambio de gobierno, porque en marzo hubo cambio de gobierno en Uruguay, entonces algunos de los ministros que integran el Gabinete Nacional de Bioseguridad iban a cambiar. Esta información al nuevo gabinete, pensando que el otro ya estaba por salir, y por tanto también a la Comisión para la Gestión de Riesgos. Y bueno, lo que se hizo fue de vuelta a informar de esta situación y enviarles también un informe técnico que se a partir de este estudio que realizamos que nos mandaron los productores.
Perfecto, Pablo. Así que en resumen y haciendo una recapitulación, tenemos un primer estudio al que tuviste también involucrado, que descubrió contaminación transgénica en maíz allá por el año 2009. Otro estudio que volvió a detectar contaminación transgénica en 2013, ahí los productores se nuclean con esa carta en la que tú nombrabas y una lista de productores que piden que se les garantice que su derecho a producir de forma no transgénica, que solo tuvo la respuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente como parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y ahora un tercer estudio, Pablo, que vuelve a detectar nuevamente contaminación transgénica, en esta vez en maíces criollos. Pablo, tú mencionabas la política de coexistencia regulada, que rige. ¿Desde cuándo rige esa política, Pablo?
Bueno, eso es un decreto del año 2008. A ver, en realidad en Uruguay el primer elemento transgénico que se aprobó fue la ZRR, tolerante al glifosato, pero en ese momento no había ninguna estructura gubernamental encargada de eso. Se le pidió a una comisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que diera el aval, digamos, para la autorización, porque hay ciertos protocolos a nivel internacional que exigen que se haga una evaluación de riesgo antes de liberar un evento transgénico. En 2003 y 2004 se liberaron dos maíces, maíces BT, que en ese caso se armó como una comisión de evaluación de riesgos en vegetales genéticamente modificados, que funcionaban sobre todo en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, pero no había un marco legal, y entonces se armó un grupo de trabajo, y a partir de propuestas, sobre todo de las organizaciones, se decidió aplicar una moratoria para liberar nuevos alimentos transgénicos hasta tanto crear un marco institucional. Entonces el grupo de trabajo finalmente armó este decreto que salió en el 2008, que es el que actualmente rige. Y en ese decreto es que habla de esta política de coexistencia regulada. Red tuvo la iniciativa, ya te digo, en el año 2008-2009, de hacer un primer estudio para ver qué pasaba con el maíz, porque el maíz es una planta que se cruza fácilmente entre cultivos. Y a diferencia de estos últimos, el primer estudio fue un estudio sobre flujo de polen, flujo de transgenes, digamos, que lo que es así, y sin haber estudiado que había vecinos que tenían maíz transgénico y otros no, y ver si en ese mismo en zafra se cruzaba un cultivo con el otro, que fue lo que mostramos. Eso es distinto a lo que estamos haciendo actualmente con la que hicimos en el 2013 y en el 2014, y lo vamos a seguir haciendo este año en realidad, que es como monitorear la presencia de transgénesis en las semillas de los productores de la red, que en ese caso simplemente los productores a través de los técnicos de la red mandan las muestras al laboratorio y nosotros analizamos esas muestras. En el estudio, en el primer día fue ir al campo y ver vecinos que tenían maíz transgénico y no transgénico y comprobar que realmente la presencia de transgene en el maíz no transgénico era producto de la interpolinización del cruzamiento en esos cultivos. Nosotros ahora, por ejemplo, con la semilla que estamos analizando, los productos de la red de semilla, encontramos presencia de transgenes, no podemos asegurar cómo llegaron esos transgenes ahí. Si fue por un cruzamiento con algún vecino, si fue por mezcla, por compartir herramientas, o fue porque el productor plantó algún maíz transgénico sin saber y se le cruzó con su maíz criollo. ¿Se entiende?
Sí, sí. Justamente, Pablo, quería preguntarte, primero, haciendo en relación a lo anterior de este decreto de coexistencia regulada, los productores de la red dicen en la carta que la red es claramente que esta política de coexistencia regulada es claramente inefectiva, porque no ha logrado entonces permitir a los productores que quieren cultivar de forma no transgénica poder hacerlo por estos diversos casos de contaminación que se han dado. ¿Cómo lo ves esto?
Claro, a ver, en la letra del decreto tiene buena intención y el término consistencia regulada es un término muy bonito, digamos, pero lo que pasa que después en la realidad es difícil de llevar a la práctica, como pasa con muchas reglamentaciones. En Uruguay en materia tiene muy buenas reglamentaciones, después son muy difíciles de llevar a la práctica, ya sea por cuestiones tecnológicas o ya sea por cuestiones de control, de poder controlar esto. Por ejemplo, una de las medidas de coexistencia que se habían establecido ya en el 2003-2004 decía que había una distancia de 250 metros entre maíz y no transgénico para que no hubiera cruzamientos. Eso a nivel de campo, los productores no sabían de eso. Incluso en el estudio que nosotros hicimos en la zafra de 2008-2009, nos encontramos con casos en que respetaba la distancia y era porque ningún productor sabía que esa reglamentación existía y nadie la controlaba. Y por otro lado, lo que encontramos que en algún caso en que la distancia era mayor a 250 metros, de todas formas había cruzamiento. En el 2011, la Comisión para la Gestión de Riesgo decidió dejar sin efecto esto de la distancia, entonces no hay ninguna reglamentación que diga que hay que dejar una distancia o que hay que plantar en fechas desfasadas para evitar que las floraciones coincidan. No hay ningún mecanismo que diga que hay que llevar cierta trazabilidad de los granos para que no se plante maíz transgénico sin saber que se lo está plantando. Entonces, el decreto en sí nombra que la política a llevar es la consistencia, pero la autoridad competente, que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, y su brazo administrativo o ejecutivo, que es la Comisión para la Gestión del Riesgo, no han tomado ninguna medida para que eso sea.
Pablo, te voy a hacer una pregunta que para que la expliques en los términos lo más fácilmente comprensible, digamos, para aquellos que no entendemos sobre estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación transgénica, esto que se da de la interpolinización. ¿Por qué se contamina tan fácil un maíz, digamos, criollo o de otra variedad que no sea transgénica? ¿Por qué se contamina tan fácil con esas plantaciones sí genéticamente modificadas?
Bueno, hay varios motivos. Hay uno básico que tiene que ver con la biología reproductiva del maíz. El maíz es una planta que tiene sus estructuras macho y hembra separadas en distintas flores. El maíz tiene un penacho, ¿sí?, que es en la flor macho donde sale el polen, y después una mazorca donde se va a formar el choclo, que tiene las barbas del choclo, que en la realidad caen los granos de polen, que después llegan al óvulo y fecundan a cada uno de los óvulos, y de cada óvulo fecundado se forma un maíz, ¿sí?
Sí.
La soja, por ejemplo, que es el otro evento transgénico, otro cultivo vegetal, cuales hay variedades transgénicas en Uruguay, es una planta autóctona que tiene sus macho y hembra la misma flor, entonces pocos eventos de interpolinización entre plantas incluso. Sin embargo, el maíz necesariamente para fecundarse tiene que recibir polen, que en muchos casos es de la propia planta, de la pandoja, pero también de plantas vecinas. Y cuando hay viento, y sobre todo en verano, que es cuando florece el maíz, gran parte del polen que se produce sobre el cultivo vuela muchos metros y puede caer en otros campos de maíz, ¿no? Entonces, es como una estrategia que tiene la especie para generar diversidad. Por eso es tan fácil, entre comillas, digamos, hacer cruzamiento entre cultivos de maíz. Bueno, esto hace que los eventos de interpolinización entre cultivos sea algo frecuente. Incluso la gente que trabaja en mejoramiento convencional sabe que tiene que guardar ciertas distancias o que tiene que plantar desfasados las distintas líneas de maíz para que no tener cruzamientos indeseados. Eso es una. La otra cuestión también por la cual pueden aparecer transgenes donde no deberían es porque usar, por ejemplo, una sembradora o una cosechadora en común con otros, porque sobre todo el productor familiar no siempre tiene una herramienta para uso exclusivo, y en ese caso puede venir en la cosechadora, por ejemplo, yo voy a cosechar mi maíz no transgénico, pero la cosechadora esa cosechó antes un maíz transgénico y quedó algún grano ahí y se me mezcla con ello. El año que viene, cuando siembro, tal vez siembro algún grano transgénico sin saberlo, ¿está? También hay casos en que un productor chico, que son los que mantienen los maíces criollos, por lo general el maíz que plantan es para autoconsumo, es para darle a los animales, hay veces que se quedan cortos porque viene un año seco ese, y compran maíces en las racioneras, que se llaman, maíz para grano para sus animales, y parte de ese maíz lo plantan sin saber que es transgénico. Entonces tenemos varias vías, digamos, por las cuales es posible que aparezca contaminación animal. Con la soja es otro tema, porque la soja es un cultivo que se hace más a nivel industrial, no es un cultivo que los productores familiares lo tengan incorporado a su canasta de subsistencia y de alimentación de sus animales. Como te digo, es una planta que tiene menos eventos de cruzamiento entre plantas y entre cultivos, pero en el maíz es todo lo contrario, ¿no? Es muy fácil que se den estos eventos de interpolinización, ¿no?, o de presencia indeseada, digamos, de una genética sobre otra.
Pablo, la carta vuelve a pedir, ¿verdad?, que se tomen las medidas necesarias para garantizar que los productores que quieren producir de forma no transgénica puedan hacerlo, porque aparte eso es parte también del decreto de coexistencia regulada, que todos querían poder producir de la forma que se les ocurra, como bien decías gráficamente vos al comienzo. Vuelve a pedir entonces que se tomen las medidas necesarias para garantizar eso. Sin embargo, en la carta, en el comunicado de prensa que hoy circula en redes Amigos de la Tierra, como integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y los propios productores de la red, bueno, se hace mención a esto que decías tú, de que se ha enviado en 2013 justamente un pedido en este sentido a la Comisión para la Gestión del Riesgo y también al Gabinete Nacional de Bioseguridad, a los ministros que lo integran, y apenas hubo una respuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. O sea, la atención del sistema político a las advertencias y a los reclamos y a los pedidos de quienes quieren producir de forma no transgénica aparentemente es prácticamente que nula, lo que daría para pensar, Pablo, entonces, de que Uruguay está de alguna forma caminamos en una línea en la cual estos eventos de contaminación se van a dar continuamente. O sea, tú mismo participaste de un estudio que lo notificó en 2003, notificó una contaminación en 2013 y al año siguiente una contaminación de nuevo. ¿Es ser alarmista, digamos, si digo eso?
No, para nada. Hay otro factor. Y es que si uno va hoy a comprar silla para grano, más híbrido, una agropecuaria, lo que va a conseguir es maíz transgénico. Entonces, la parte del área de maíz que se planta en Uruguay hoy es maíz transgénico. Estamos hablando de 90% del área de maíz que se cultiva hoy en Uruguay es maíz transgénico. Entonces, quedan algunos reductos de gente que conserva su maíz, que hace su semilla. Es altamente probable que esos maíces reciban polen de un área mayoritariamente transgénica. ¿Cuáles son las medidas que... Bueno, nosotros tenemos alguna idea, pero no la tenemos... No tenemos una única propuesta. No aparece a nivel de las autoridades competentes. No tiene muy claro qué hacer, pero eso no justifica la inacción. Algo hay que hacer. Bueno, porque si hay una decisión de decir, bueno, no se puede tener maíz que no sea transgénico en Uruguay, bueno, que lo digan claramente y se tomará medidas al respecto. Pero lo que dice hoy la reglamentación sobre el cultivo de variedades transgénicas en Uruguay, lo que dice cosas, dice que se va a apuntar a una coexistencia regular entre cultivos transgénicos y no transgénicos. Eso hoy no está pasando. Y bueno, digamos que las estructuras gubernamentales responsables de aplicar ese decreto están en falta. Más que eso, no sé qué decir.
Perfecto, Pablo, tal cual. Te hago una consulta apelando un poco a que sos un investigador, ¿verdad? Que trabajás en la cátedra de bioquímica, sos licenciado en bioquímica. Circuló hace poco la información de que un grupo de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud llevó adelante un estudio que publicó en una revista científica el 20 de marzo y que tiene como resultado que, dice el estudio, existen pruebas suficientes de que el glifosato, el herbicida que se usa tanto en la soja como en el maíz transgénico acá en Uruguay, porque es justamente tolerante de ese herbicida, de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. O sea, esto es algo que ya existía información, había numerosos estudios que decían que causaba cáncer en animales, otros que dicen lo contrario. Me parece que un poco ahí el eje de la cuestión está en cuáles estudios son verdaderamente independientes, ¿verdad?, y cuáles no. Pero bueno, ahora sale la Organización Mundial de la Salud a decir que efectivamente puede causar cáncer en animales y que no hay suficiente cantidad de pruebas, pero que sí las hay, de generarlo también en seres humanos, Pablo.
Sí, Eva, eso es un buen ejemplo de cómo durante mucho tiempo se afirma que una cuestión es inocua y después de mucho trabajo, que más que por el tema de... pasa por el tema de lobby político, me parece a mí, se reconoce que de inocuo no tenía nada. Por ejemplo, con el glifosato había con un cierto, ¿cómo te voy a decir?, o falso consenso entre los agrónomos de que era inocuo el glifosato, ¿no? A pesar de que la propia agencia americana que se dedica a controlar los agroquímicos en Estados Unidos, en el año 85 ya había dicho que este herbicida probablemente fuera cancerígeno, pero dado el lobby que hicieron las empresas, después retiró esa afirmación y esa categorización. Y bueno, y ahora 30 años después volvemos a darnos cuenta de que en realidad probablemente sea un principio químico cancerígeno, ¿no? Y estuvimos 30 años dando millones de hectáreas con este principio activo. Entonces, bueno, realmente cuando ciertas voces ponen alertas sobre ciertas cosas, por ejemplo, la posible toxicidad de ciertos agroquímicos, muchas veces se trata de decir de que no, que eso no es tan así, que hay muchos estudios que demuestran que no y que son pocos los estudios que demuestran que sí. Lo que pasa es que los estudios que demuestran que no tienen mucha financiación y los estudios que muestran que sí, poca, y por generalmente reciben mucha presión la gente que investiga en esas líneas para que no avance sus investigaciones, no pueda publicar sus estudios. Lo que nos preocupa en particular con el tema génico es que, bueno, hay estudios que dicen, con estudios que se han hecho en roedores, que el consumo durante todo el ciclo de vida de los roedores de maíz transgénico causan problemas serios en su metabolismo. Entonces, estudios dicen que no, por supuesto, las industrias dicen que no, y relativizan de alguna manera descalifican los estudios que dicen que sí, que hay riesgo. ¿Qué va a pasar cuando dentro de unos años de vuelta se reconozca que eso era así y que el maíz transgénico en realidad puede causar ciertos efectos perjudiciales en la salud? Una cosa es un principio químico como un herbicida, como el glifosato, y otra cosa es tratar de sacar de la naturaleza del maíz, porque uno puede dejar de producir semillas comercial de maíz transgénico, pero si tenemos los maíces que usa la gente ya contaminados o ya cruzados con maíz transgénico, ¿cómo vamos a hacer para sacarnos de la contaminación? ¿Y quién se va a hacer cargo del costo? Porque esto es la novedad que aportan los cultivos transgénicos, ¿no? Una cosa es químico, al principio que no es tóxico, y cuando se descubre que es tóxico se prohíbe su aplicación, y otra cosa cuando estamos hablando de genes. Cuando estamos hablando de organismos vivos que tienen cierta característica que los hace nocivos para el ambiente o para la salud. No es tan fácil después sacarlos de la piel.
Tal cual, Pablo. Y estamos hablando de un herbicida que bueno, que en todos los lugares, especialmente vamos a mencionar en Latinoamérica, y el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, se usa muchísimo en la producción de soja, en la producción de maíz, como vos anotabas, y que en el caso uruguayo, Pablo, que es el que obviamente más conocemos, las denuncias sobre pequeñas comunidades, pequeños pueblos, en algunos casos inclusive escuelas, las denuncias de gente afectada por las fumigaciones han sido continuas y en diversas partes del país, ¿no? Realmente que es un tema el de las fumigaciones, que en nuestros países de esta región y en el caso uruguayo ha venido avanzando fuertemente, al punto que, bueno, que a las autoridades ahora sí como que no les ha quedado más remedio que atender el asunto. Veamos con qué efectividad, ¿no, Pablo?
Sí, es que en realidad en Uruguay en 10 años estamos usando 7 veces más agroquímicos, en particular glifosato, que hace 10 años atrás la área de agricultura aumentó entre 4 y 5 veces. O sea, estamos usando por unidad de área mucho más agroquímicos que antes, incluso por unidad de producción. O sea, por cada kilo de grano que se produce se usa más agroquímicos que hace 10, 15 años atrás. A pesar de que la Cámara, la Camagro, que es la Cámara de Agroquímicos del Uruguay, sacó un informe que dice lo contrario, en realidad si uno mira los números del propio informe se da cuenta que hicieron una trampa interpretativa. Pero lo que está pasando es que están usando mucho más agroquímicos por área y por cantidad de grano producido. Y eso sin duda que tiene su efecto. Y las perspectivas, si uno no actúa, no son buenas, porque, por ejemplo, de tanto usar glifosato tenemos cada vez más malezas que son tolerantes a este herbicida. Entonces ahora la propuesta tecnológica es la verdad de cultivos transgénicos, tanto en soja como en maíz, que además de tolerar el glifosato, toleren otros herbicidas, como son el 2,4-D, dicamba, que son más tóxicos que el glifosato. Entonces es como el tema de los antibióticos. Para atender la salud de las personas, en lugar de hacer un trabajo preventivo, de tener mejor nuestra defensa, nos dedicamos a tomar antibióticos, las bacterias generan resistencia a los antibióticos, después tenemos que tomar otro antibiótico distinto y así. Bueno, con la aplicación de herbicidas lo mismo, ¿no? Y ya están en evaluación en Uruguay, probablemente con este nuevo cambio de gabinete se trate de aprobar en el correr de este año eventos transgénicos, como te digo, son tolerantes no solo a glifosato, sino además a dicamba, por lo cual el uso de estos herbicidas va a aumentar muchísimo en el país.
Tal cual. Pregunta rápida para que me hagas a manera de resumen, porque a veces uno le pierde un poco el tren y con el paso del tiempo después te enterás que hay muchas más variedades aprobadas. ¿Cuáles son las variedades de transgénicas, de transgénicos aprobadas para producción y comercialización hoy en Uruguay, Pablo?
Bueno, en Uruguay actualmente soja tenemos tres eventos aprobados. Tres eventos transgénicos en soja.
¿Sí?
Y en maíz hay 10 eventos. Esto no quedan solo 10 variedades de maíz y 3 variedades de soja, porque cada evento puede estar presente en distintas variedades comerciales de soja o en distintos híbridos de maíz. De hecho, cualquier híbrido, casi prácticamente todos los híbridos de maíz que se venden hoy en el mercado uruguayo tienen transgénico. Y la soja ni que hablar.
Perfecto, perfecto. Bueno, Pablo, te despido, no sé, con un deseo de que de una vez por todas, entonces, principalmente quienes atienden sobre transgénicos acá, que es la Comisión para la Gestión del Riesgo y el Gabinete, los ministros del Gabinete Nacional de Bioseguridad, atiendan entonces a aquellos productores que quieren plantar de una forma que no sea transgénica, ¿verdad? Ese es el nuevo reclamo de que por favor se les garantice esa producción. Pablo, ¿algo más que quieras agregar con respecto a esto y cerramos?
No, sí, nosotros tenemos la expectativa de que en algún momento podamos tener un diálogo directo a través de este tema. No somos tan optimistas acerca de las posibles soluciones, pero bueno, es un problema que asumir y que las autoridades que están en el tema asumir, no pueden hacer por mucho tiempo la vista gorda. En ese sentido, la fiesta de la semilla, que va a ser no este próximo fin de semana, sino el otro, es una buena caja de resonancia, digamos, para plantear estos temas.
Sí, lo que parece sano, Pablo, también es que las organizaciones de productores, ambientalistas, la propia Facultad de Química, ¿verdad?, y esta Cátedra de Bioquímica, toman acciones también, ¿verdad? Están participando, están presentando preocupaciones, presentando evidencia, pero además queriendo participar al menos de las puntas de propuestas que hay para poder caminar, ¿verdad? O sea, se asume una responsabilidad en ese sentido, falta ahora también la voluntad del sistema político de caminar juntos en eso, ¿no?
Sí, sí, incluso a nivel académico hay otra gente, otras facultades también preocupadas por este tema. Por ejemplo, con el tema del etiquetado de productos transgénicos, disciplinario, trabajando ese tema en la Universidad de la República, también hay algún planteo de formar algún grupo que asuma el tema de bioseguridad a nivel de la Universidad de la República, entonces en ese sentido se está caminando.
Muy bien, perfecto. Pablo Galeano, licenciado en bioquímica, docente, investigador de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Química de la Universidad de la República y además integrante de Redes Amigos de la Tierra, que hace parte de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Así que, Pablo, ha sido muy amable, te robamos, no sé, cerca de media hora. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y seguimos comunicando.
Esto fue Noticias Mundo Real.